Un mes, joder, un mes hemos tardado en volver entre que esperamos que Álvaro se le pasara el cabreo por la reseña de Dentro del Laberinto, pero volvemos a tiempo para los Goya, justito, tanto que os avisamos de que este sábado vamos a hacer un Facebook Live desde el canal, narrando un poco la gala y viendo a ver un poco qué se cuece. Pero hay noticias, y de esta semana, fresquita, que nos traemos atrasada. Está Ben Affleck, se cae de la película de Batman en cuanto a dirección, en cuanto protagonismo sigue, anunciado en un comunicado con Warner Bros. Tenemos también el tráiler de La Bella y la Bestia, que supone que será el tráiler final, me imagino. Y más noticias, tenemos el análisis de los Goya, ya que estamos, vamos a ver cuánto nos podemos equivocar de cara a la gala. Y la reseña de hoy, Rogue One, por fin, ven, vamos a comentarla ahora que podemos hacer spoilers a Tutiplén. Y lo
Sin
digo, ¿eh?
midi-clorianos. Es una revisión sin midi-clorianos.
Sin... Pura fuerza. Vamos, vamos allá. Y vamos con la primera noticia del día. Como he mencionado antes, esta misma mañana ha salido un comunicado de Warner Bros. En el que, conjunto con Ben Affleck, en el que anunciaban que el director de Vivir de Noche, que ahora mismo está recién estrenada en cartelera, de Argo y otras películas como The Town y Adiós, Pequeña Adiós, se cae. Se cae y finalmente, después de
De la
unos
caída
cuantos.
en taquilla y crítica, supongo, de Live by Night, ¿no?
Yo creo que va por otros derroteros, pero sí, después de ese varapalo viene seguido que se baja. Y es una cosa que se venía rumoreando hace un montón de meses, porque llevo unos cuantos meses Ben Affleck diciendo que no va a dirigir la película, a no ser que tenga un guión sensacional. No sé qué espera, a lo mejor que baje Billy Wilder, se levante Billy Wilder de la tumba para escribirle el guión de Batman. Pero sí, se cae finalmente después de muchos rumores y mucha gente que decía que no, que se mantenía, que era sencillamente un tira y afloja con Warner. Finalmente no se va a decidir, incluso se decía que iba a hacer un traje más cómodo para poder ir a mear mientras dirigía la película y volver a hacer peleas
Y
de.
tomar café del Starbucks y esas
Y
cosas.
fumarse un cigarrito entre escena y escena, que es muy de fumar Ben Affleck, de fumarse su cigarrín. Muchas fotos, ¿eh? Subiremos algunas redes sociales para que veáis.
Pues yo creo que es un error por parte de Warner.
El fumar, el dejar a Ben Affleck fumar
El, no,
entre escena y
el
escena.
apartar a Ben Affleck de la dirección, básicamente porque lo veía demasiado implicado, o bueno, demasiado, lo veía muy implicado en lo que era la película de The Batman. Podía haber salido una gran película dentro de toda esa mierda, porque no tiene otro objetivo que nos está sacando últimamente Warner, que son los planes de sacar a Deadpool corriendo en competición con Marvel. Y creo que haberle dejado reposo al personaje más característico y más el buque insignia de DC, le podía haber aportado algunas críticas positivas y un reporte en taquilla bastante cojonudo.
Lo que pasa, y te lo digo ya, que lo que creo, el principal problema de este asunto es que es el calendario. O sea, Warner Bros. Tiene un problema de calendario muy gordo. Bueno, tenemos una incursión dentro del podcast. Buenos días,
Buenos
buenos días.
días.
Que tiene
Repetimos.
grabar en. No, hombre, que vamos a repetir, tira para adelante.
Ah, bueno.
Tiene que grabar en público, con público. Tenemos audiencia. Que básicamente el problema es que se ha visto que Warner no tiene claro si va a mantener las fechas de estreno. Flash está prácticamente apartada por el problema de directores que tiene. Seguramente no se estrena como estaba programada para 2018. La única que tienen segura de las que estaban es Aquaman. Y se ha visto que se han sacado de la chistera Gotham Sirens, Gotham City Sirens, no sé cómo leche
Bueno,
se
Green
llama.
Lantern, también he escuchado algo de Green
No, pero
Lantern por ahí, ¿no?
Green Lantern no saben si adelantarla, si dejarla para 2020, porque el problema que tiene es que ellos tenían programados para 2018 Flash y Aquaman y posiblemente la película de Batman, tenían la posibilidad ahí y la película de Batman es básicamente el salvavidas, en cierto modo,
Va mal si funciona en taquilla.
de DC. Sí, siempre funciona en taquilla, es el personaje que más le gustó a la gente de Batman v Superman y en cierto modo era el salvavidas de Warner Bros. En este panorama. Entonces, la idea era adelantar la película lo máximo posible, habiéndose quedado Flash tan atrasada, habiéndose caído de la dirección Seth Graham Smith, habiéndose caído de la dirección Anton Fukuyiwa,
Fukushima,
Rick
Fukushima.
Fukuyiwa, se cayó también de la dirección, entonces no saben qué hacer con la peli. Y adelantaron Batman, vino la posibilidad de meter en el 2018 la de Gotham City Sirens, que básicamente es decirle a David Ayer que escriba un guión en un mes, que te lo va a hacer, visto lo visto, porque le hacen lo que quieran con Suicide Squad y el pobre sale después y dice, sí, esta es mi película, esta es la mía, con una cara
esto es lo que me han dejado.
Con una cara de pena que... Madre mía. Y básicamente es eso. Le dicen a Ayer que escriba un guión en un mes, hacen Gotham City Sirens rapidito, hacen Aquaman... Y se ven salvando un poco los muebles del 2018 con los estrenos de Batman y tal. ¿Qué pasa? Que ellos quieren mantener la fecha para 2018 y Ben Affleck no se ve capacitado para escribir un guión que no le afecte a su carrera, que es lo más...
Ese hombre cuando ha sido realista.
No, claro, pero...
que eso afecta a su carrera.
Que afecta a su carrera como director, claro. Que afecta a su carrera como director, porque el problema es que este hombre... ha estado ya está viendo como que este año está tan a la imagen pública que igual puede interpretar que sus películas están pasando en un rasero de críticas diferente en el que podría pasar en el que Ben Affleck está escondido 3 años preparando The Town, saca The Town y no se recibe igual que si estamos todos los días con Ben Affleck a la palestra saqueando películas. Bueno, El Contable no es una película a mí que me particularmente me encantara, ni mucho menos. Me parece una película con mucho fallo y sin tener muy claro para dónde quiere tirar. Y me recuerda también a ese tipo de thriller que se sacan todos los años un poco de cartón-piedra. Pero aún así soy un buen rapapolvo de críticas, no mucho, pero un buen rapapolvo.
Sí, bueno, Live My Night, ¿no?
Y Live My Night se ha llevado un palizón. Todavía no
lo hemos visto, pero...
No hemos podido ver la película. Mira que hicimos un análisis del tráiler. Pero sí, básicamente...
Y nos gustó el tráiler en su día. Creo recordar que no...
Tiene muy buena pinta. Y lo que se ha leído por ahí es que es una especie de homenaje, de homage a las críticas, a las películas de gángster de clásicas, lentas y con una estética muy, muy, muy pulida.
Pues a lo mejor en eso ha podido fallar, ¿no?
No, sí, las críticas a la película vienen básicamente de que es lenta, de que es aburrida, es lenta y es demasiado de autor para el tipo de historia de Denis Lehane que
te bueno, a ver cómo ha pesado. Eso habrá pesado en Estados Unidos. A lo mejor aquí cuando llega a España tenemos a Europa, cambia la perspectiva totalmente de la película.
Está la cosa... Yo me he estado fijando el tema de crítica de críticas de usuario en páginas de valoración de sociales. De críticas y tal, y en España a la gente le está gustando la peli.
Por eso te digo, a lo mejor ese toque lento en Estados Unidos no casa tanto, que son más pura adrenalina. En Europa a lo mejor puede casar mucho mejor esa película.
No tanto en Estados Unidos, sino en el sentido de que ya Ben Affleck es básicamente ahora estrella mediática por todo el cipote este.
El hijo prodigio de Warner, ¿no?
El hijo mimado. Es el mimadín de Warner y por eso seguramente se irá a Batman, porque a él le conviene llevarse bien con Warner, que después del fracaso que sea Live by Night le permitan hacer el remake de Testigo de Cargo, la película de Billy Wilder. Sí, él querrá que le sigan produciendo peli, a él le conviene ser el niño mimado de Warner y a Warner le conviene que Ben Affleck siga siendo
el remake de Testigo de Cargo, Dios mío.
Entonces, en cierto modo, él no está obligado por contrato a ser Batman en la película de Batman. Él está obligado por contrato a hacer 3 películas. Él tiene firmado Batman v Superman, que ya lo ha hecho, Suicide Squad, que es una cosa que hizo a modo de...
O sea, que supongo que lo prefieren para la Liga de la Justicia que para hacer películas.
Él tiene firmado Liga de la Justicia 1, Liga de la Justicia 2, y tiene firmado Batman v Superman, que ya la hizo. El cameo de Suicide Squad lo hizo
por gusto.
Por gusto. No se sabe, habrá a lo mejor algún acuerdo entre medias, pero a él le conviene ser todavía el niño mimado de DC, de Warner, y que le permitan seguir. Y de hecho, me imagino que Warner, después del éxito mediático que tuvo Argo, llevándose el Oscar a la mejor película,
le sigue dando ápices de esperanza a este hombre, sí.
Sí, sí. En ese sentido, creo yo que ese es el panorama. Warner Bros. Quiere hacer una película rápido. Ben Affleck no se ve capacitado
para hacer
esa película, no se la quiere jugar tanto, no quiere enseñar tanto el careto en cuanto a proyecto, por si acaso se lleva otro vapuleo y tiene menos cancha a la hora de hacer otras pelis. Estamos hablando siempre en el plano de director y tal cual. Esa es mi valoración.
A otra cosa, mariposa, la has descrito, vamos, perfecto.
A otra cosa. El tráiler de Beauty and the Beast. Yo quiero mencionar, antes de nada, que en el artículo que escribí en el blog me parece muy...
Valilo de
esa película, y además lo hice pensando en esa peli y me ha confirmado este tráiler todo lo que pensaba, que es básicamente es una manera que tiene está teniendo Disney de aprovecharse...
Para los que no lo hayan leído, el test iba de la posmodernidad, ¿no?
Del posmodernismo.
Del posmodernismo en el cine.
Analizar un poco por dónde están los tiros ahora, de por qué se hace ese tipo de cine, de secuelas, de reboot, de tal, si es realmente como se dice, de que porque se habla muchas veces de 1.000 millones de beneficios, 500 millones de beneficios, pero realmente después, de verdad, ¿cuánto se lleva? Si es muy grande o muy pequeña esa apuesta, yo creo que siguen siendo todavía apuestas muy grandes, porque son desembolsos muy grandes en promoción y ese tipo de cosas. Y tenemos un vecino que está jugando a las canicas.
Sí, tenemos niños en la planta de arriba.
Sí, y básicamente iba rematado con el tema de La Bella y la Bestia. Y de cómo Disney está aprovechando, o sea, y revitalizando ciertos clásicos, apelando a gente que conoce las películas, que va a ir a ver esas películas sencillamente porque las conoce. Y esta película creo que es la que va a jugar más seguro, más sobre seguro de esa gama. Disney siempre ha hecho adaptaciones live action de su película animada y siempre
le han salido medianamente bien.
¿Tú crees? Me refiero,
yo de las últimas que he visto...
Me refiero en los 70, 80, haciendo ese tipo de adaptaciones que cogían un actor detrás del cuarto para hacer de Tarzán, esas películas que han quedado un poco ahí
sí, bueno,
en el limbo. Pero ahora está apostando fuerte en tema de CGI, ahora puede hacer algunas películas, veremos si consigue incluso hacerlo con la rumoreada proyecto para El Rey León. Pero aquí yo creo que es la que va a jugar más sobre seguro porque apela a una audiencia más joven, que es la que vio en su día con la infancia a La Bella y la Bestia. Que creo que ese es el
público. Bueno, pero la Bella y la Bestia original, bueno, la original no, la de Disney del 91, yo creo que encantó a la juventud y a la gente que a lo mejor tendría 40, 50 años por aquel entonces por partes iguales. Vamos, fue de las primeras películas de animación que se llevó a mejor película a los Oscars.
Sí, pero...
Se llevó a Broadway, triunfó en Broadway. Es una película que a pesar de que tenga 20 años, que es bastante joven, no es como La Cenicienta de Kenneth Branagh o El Libro de la Selva, que son películas con 50 años de perspectiva, que dices tú, un live action les viene mejor. De hecho, para mí La Cenicienta de Kenneth Branagh me gusta más que La Cenicienta original de Disney, que es algo que me sorprendió.
No es otro target.
Es otro target, obviamente. Pero es que, además del tráiler, que es lo que nos concierne ahora mismo, al ser tan calco, yo en el Libro de la Selva le veía una entidad propia. Le veía una especie de Juego de Tronos en la selva montado con los animales, con Mowgli y todo. Tenían un sesgo diferente que los que nos proponía la película de animación, al igual que la Cenicienta. Pero es que este es un puro calco. Y no sé hasta qué punto nos puede llegar a irritar que sea tan parecida a la película del 91.
¿Tú crees que...? Sí, el tema del calco ya es que lo hablaba. Es que ellos mismos tampoco van a meter la pata donde pueden embarrarse. Inventándome aquí una expresión, como me estás inventando ahora mismo. Pero yo creo que es una prueba a la hora... lo que te he comentado antes, a la hora de pensar cómo hacer El Rey León. Porque lo que tú has comentado, la Bella y la Bestia tuvo mucho éxito en Broadway. Y es una obra que se trajo
a España. Bueno, El Rey León está por más de lo mismo. El Rey León también ha sido un musical que ha triunfado.
Es tres cuartas de lo mismo. Y la Bella y la Bestia, de hecho, se nota en este trailer que te quieren dar... Vamos, en algunos momentos que se ve un par de ápices de tal, de que va a ser una película con una carga musical muy grande. Una carga musical muy grande y se va a sentir como una peli medio Broadway, medio nostálgica. Y es por donde va a ir. En tema de historia, sí, va a ser exactamente lo mismo ahí en el trayecto.
Supongo que lo que cambiarás a los chistes, que ahora te meterán chistes nuevos, gags nuevos...
Lo que hacen ahora, que es hacer los chistes más millennials. Sí, un poquito menos corny, sí, como se dice en inglés, y un poquito más...
Millennial.
Más de ahora.
¿Cómo odio el término millennial? Como soy del grupo, pues me toca bastante la moral. Pero...
Yo no me considero el target millennial, pero
es... Pero entramos, por época entramos.
Es un término, sí, es verdad, es un poco odioso, pero es que es demasiado útil, porque ahora mismo va... No sé, un montón de producciones van centradas a ese público que millennial, dicho con un tono... Lo siento.
Despectivo.
Muy despectivo.
Muy despectivo.
Muy despectivo. Tampoco me quiero explayar mucho en esta película porque estamos al final analizando un trailer pero... después a lo mejor funciona muy bien como musical.
A lo mejor nos encanta.
O incluso tiene un par de escenas que... Dudo que me encante, pero
yo es que la original la tengo en el top 10 de películas de Disney de animación, en este caso.
¿No es Luke Evans un poco gay en esta película para hacer de Gastón?
A lo mejor que es el rollo que quieren darle. Nos quieren vender un Gastón que realmente Gastón era gay. Que era un Gastón, claro, era gay.
Tiene la represión esa.
Y que en vez de querer ir con Bella, quería con la bestia. Y por eso esa persecución. Sí, puede ser esa que sea
una...
Como entre zoofilia y homosexualidad. No sabemos.
Bueno, esto con el tema de que ahora se quieren tocar nuevos terrenos de
diversidad. El LGTB racial, está ahí al pie de cañón.
LGTB.
No. Joder, qué homófobos parecemos. Por Dios, pero no, aquí somos muy plurales.
Para nada, hombre, para nada. Siguiente.
No gusta George Michael.
Antoine Fuqua, para el que no lo sepa, pobre George Michael. Rest in peace. Antoine Fuqua, director de, mira, precisamente con guion de David Ayer, director de Training Day, director del último remake de Los Siete Magníficos, director de Equalizer, y director de Asalto a la Casa Blanca, de Gerard Butler. Que
es Southpaw, ¿no? De
Southpaw, la de Jake Gyllenhaal. Y bueno, un tío curtido en acción, un poco machorra.
Sí.
Acción con testosterona, era el candidato inicial, fundamental, de Universal para hacer, no te digo el remake, sino la tercera versión de Scarface.
Claro, la de Brian De Palma es la segunda, ¿no?
La de Brian De Palma es la segunda, que es una adaptación cubana del mito del Scarface, que ya la película de Howard Hawks de los años 30, uh-huh, que hacía ya el tema de una versión de Al Capone. Después la hizo con versión cubana y esta iba orientada a ser de la magia mexicana, de Los Ángeles, creo que es de Los Ángeles, de la época contemporánea. En cierto, era Gael García Bernal, podía ser...
¿No le pega más Miami para eso? ¿Cómo le pegaba...?
No,
los mexicanos sí tiran más para el este, ¿no?
Sí, Los Ángeles sí. O sea, para el este, me baso en las temporadas que he visto de S.H.I.E.L.D., de la serie S.H.I.E.L.D. de Michael Chiklis, y sí va por ahí. No sé si era Gael García Bernal el candidato a protagonista o era uno de estos... Es que son tres mexicanos, me parecen todos iguales. El de Rock One, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, el que salió en los Globos de Oro hablando en castellano.
Eso me parecen los tres iguales. Bueno, uno era el candidato para hacer del Scarface mexicano y tenía guión de Terence Winter, el guionista de Los Sopranos, de Vinyl, el creador de Vinyl, de Boardwalk Empire.
O sea, un tío que...
Sí, pero en cine no lo ha ido tan bien. Los guiones que ha adaptado no lo han ido tan bien.
O sea, televisión... que es un hombre que necesita un lapso de tiempo para condensar sus guiones bastante largo, ¿no? Edita temporadas para contarte lo que quiere contarte.
En televisión la ha funcionado mucho mejor, pero bueno, le han echado de Vinyl este año. O sea, la serie
Se canceló, ¿no? Creo bien.
La han cancelado porque echaron a Terence Winter. Del proyecto, la serie se canceló. Absolutamente ha tenido problemas de audiencia. La serie se puede ver en HBO España, por lo menos la primera temporada, que es la única que hay hecha.
No tenía malas críticas, creo que de hecho en Film Affinity, por ejemplo, en esta plataforma de
7.7, ¿no?
Estaba en el top de lo que habían salido en el 2016.
Tenía muy buena pinta. Estaba producida por Scorsese y Mick Jagger.
La vida rock and roll.
¿Eh? Y nada, ahí se quedó. Y pues el primer borrador era de Terence Winter, o es de Terence Winter, está planeado Universal, y que no lo hemos mencionado. Antoine Fuqua se ha caído porque está centrado en la secuela de Equalizer. Quiero hacer la secuela de Equalizer con Sony y hay un problema de agenda, de tal, y puede ser hasta bueno, ¿eh? Porque Antoine Fuqua es un tío muy acomodado a la hora de hacer una película de Scarface.
¿A quién podríamos poner?
Yo...
¿A quién te gusta?
Para hacer una...
Es que es una película que puede ser muy odiosa. Tony Montana de Al Pacino sigue ahí presente en nuestras vidas.
Me encantaría que le hiciera... Y esto de un sueño febril que va a sonar más adolescente, pero me encantaría que esa peli la dirigiera Tarantino. Pero claro, de aquí a que
líes, ¡buah! ¡Buah!
De aquí a que líes a Tarantino para hacer una ¡buah! Tercera de Scarface. Además, sería una película de estudio, no podría hacer lo que le diera la gana, pero me encantaría que le hiciera Tarantino, que llegara y dijera, encantándome tener Winter.
Hombre, siempre puedes coger la versión mala, que es Robert Rodríguez, y encima como
se llama. Es que lo he pensado de entrada. Es que cuando...
Tema chicano, te puedes coger a Robert Rodríguez.
Es que lo he pensado y he dicho, Robert Rodríguez, pero claro, he dicho, no, casi que mejor que no. ¿Quieren la versión un poco mejor? Pues cuente Tantino, ¿por qué no? No, me encantaría que...
Pero por eso digo, por el tema latino y racial le pega mucho más a Robert Rodríguez si quieres coger ese tipo de cine, ese sesgo de cine de Miramax.
Terminarán fichando a uno de los dos directores de John Wick. Seguramente. Esos tíos te valen para un roto que para un descosido. Siguiente noticia, hay imágenes. Esta la vamos a dar rapidito. Hay imágenes porque quiero hablar un tema un poco del proyecto. de la nueva versión de Ocean's
Eleven. ¿No te tapes la nariz cuando hables del tema?
Sí, pero me huele a peste. Me huele a peste ya. El remake de... Remake de Ocean's Eleven. ¿Os acordáis de esa peliculita del Soderbergh que era como un remake de aquella de Dean Martin, Sinatra, del Rat Pack, que era una peli divertida con Josh Clooney, que era cuestión de reunir actores y todo el rollo? ¿Acordáis de aquella cosita inocente que hizo Soderbergh? De la que le sacaron dos mierdas secuelas. Pues ahora tiene remake con tías. Because, why not? ¿Cuál era el
plantel?
El cast era...
Rihanna teníamos por ahí.
Rihanna, Blanche, Kate Blanche, Sarah Paulson, que era...
Sandra Bullock.
Sandra Bullock tenía a la india de The Office.
Y luego a una china, ¿no? Que es rapera o algo por el estilo, que es nombre impronunciable. No, no lo quería ni apuntar, pero era algo así como una arcada. No sé cómo decir su nombre.
Era un estornudo. Y básicamente están las primeras imágenes.
Que
nada.
Son todas subidas en un vagón de metro.
Sí,
con
son
pinta.
Imágenes de portada de.
Con pinta de haber pegado ya el golpe o preparándolo. No sabemos qué van a hacer, pero.
Pero
es esa corriente feminista que nos están metiendo con cazador en todo.
Se me
que...
ha pasado mirar a la productora, pero huele a producción de Amy Pascal, la de Sony. Sí, suena, huele a eso. No lo habrá hecho Amy Pascal. Si la ha hecho, casi que me reconforta decir, bueno, es cuestión de Amy Pascal. Pero como se le ha ocurrido esa idea a algún otro productor, ya es preocupante el hacer peleas. Madre mía, es que...
Puede ir por los mismos derroteros que ha ido a los cazafantasmas, ¿eh? En cuanto salga el trailer, la gente la puede odiar bastante.
No, porque tampoco hay tanto cariño a...
Bueno, sí, no es una saga tan consagrada, pero... obvio. Tiene su nicho, ¿eh? Tiene su nicho. Yo conozco gente que tiene su nicho que las admira.
Que le habrá gustado la película, pero que la admire...
Sí.
Madre mía.
Hay de todo en la viña del señor, Paco. Y... no sé, me parece que ya nos está pasando con todo lo que es el tema de... No me quiero meter en un percal político, pero ¿es necesario consagrar al público femenino una película de este estilo?
El problema no es tanto que sea para que quieras hacer... Encima, que además tiene un cast típicamente progresista de estos de diversificado. Tiene una china, tiene una india, tiene...
Sí, sí, es que
rubia,
está medido con cazador.
Es un poco, el proyecto también es un poco salvacarreras para peña como Sandra Bullock.
Yo es que vale. A esa mujer la enterraría. Entonces, yo creo que es de las actrices que más odio en Hollywood.
Estaba... ella hizo con Paul Feig. Paul Feig también a Dalit, de este tipo de... Que es el director de Ghostbusters. Dalit de este tipo de chorradas. Hizo The Hit con...
No me suena.
Sí, The Hit con Paul Feig. Bueno, tuvo muy buena taquilla en Estados Unidos. Era...
Sandra Bullock suele funcionar en
España. Tuvo un título
suele ser la Miss América, aunque suene a chiste malo, pero a los americanos les gusta bastante.
A mí no me preocupa tanto la idea... No, el vecino se está quedando a gusto. No me preocupa tanto la idea del porqué, el hacerlo, sino la diferencia del coger y llegar con un guión que esté en la pila de los quizás traérselo a un director, que el director le dé 40 vueltas, que tengan un buen guión, se lo lleven a un director tal y de ahí salga el proyecto, sino el coger en un despacho y decir, vamos a hacer esto pero con tías.
A mí me suena a eso.
Teniendo 50 pilas de guiones
originales.
Tienen que tener 50 pilas de guiones originales. Y seguro que alguna idea para una secuela de Ocean's Eleven la tendrán por ahí, de algún guionista tal.
Un crossover entre las dos.
Que ellos cojan y digan, bueno, este es el proyecto. Y se llegue con cuatro ideas de cuatro productores. ¿Qué tal?
Bueno, Matt Damon está involucrado, ¿no? En el proyecto. ¿La dirige Matt Damon? ¿O es simplemente que Matt Damon las consagra como grupo, como tal?
¿Sale en la peli? No, salía Richard Armitage, el único masculino. Confirmado.
Había leído algo de Matt Damon por ahí. No me hagas mucho caso, pero un par de campanas había ido por ahí, por el norte.
Y el tema es que lleguen con el producto pensado a un guionista y le diga, hazme una de estas, como el que va y le pide una pizza de fungi y prosciutto.
Ya sabemos cómo sale eso.
Y le dice, hazme esta peli.
Con chope, ¿no?
Y te hace el guión como puede, te llaman un director que diga, bueno, sí, total, esto va a tener taquilla, te interesa, y ya el otro lo hace pensando en lo que va a hacer después. Y así sale lo que sale. Bueno.
Total, cero ganas. Yo tengo cero ganas.
Última noticia del día, Pedro Almodóvar es el presidente del próximo Festival de Cannes, después de la gresca que se ha liado con el tema de elegir a Polanski, que iba a ser el presidente de este año, y como están con el tema de la solicitud de deportación, por el caso del abuso de menores, pues
el peso
que tiene.
Han elegido a alguien más plural y popular, ¿no? Como Pedro Almodóvar, bien por el cine español, por una parte. Un hombre como Cannes es de los festivales con más renombre a nivel internacional, que seguramente salen las piezas a nivel no comercial más importantes de Europa. Como, pues bueno, este año que hemos tenido, yo Daniel Blake ganó la última, pero joder, el vecino se está quedando a gusto. La última Palma de Oro ganó Daniel Blake, pero vimos cosas como Tony Herman, tuvimos también Julieta, ¿no? El último año. La La Land también pasó por Cannes, ese tipo de películas que se ve que cogen un ritmo de lo que puede ser el cine que consagrará el próximo 2017. Y Almodóvar pasa por ahí con películas como, bueno, estrenó Cannes en la 57 edición con La Maleducación, ha pasado con Todo sobre mi madre, que es el clásico por excelencia de Almodóvar, La piel cabito, y tengo también por aquí Los abrazos rotos y Volver, que bueno, que pueden ser obras menores dentro de la filmografía de Almodóvar, pero creo que es un hombre con una entidad propia, le guste más o menos a la gente, porque eso es para gustos, pero sigue siendo un autor con mucha presencia a nivel internacional y que espero que dé cara por el cine español en el Festival de Cannes.
Me preocupa también, en cierto modo, que sea... Que,
también
que
no, es anecdótico, es algo anecdótico, ¿no?
Es algo anecdótico, pero me preocupa...
George Miller fue anecdótico con Mad Max en este caso.
Que tengamos una Dalit y en ese sentido, o sea, al final, fíjate, la Academia... Y se ha dado cuenta que el patinazo que ha metido con las pelis que había este año, mandar a Julieta a los Oscars, evidentemente no entraron nominaciones, porque es una peli menor de Almodóvar. Tal cual.
Ahora lo vamos a hablar, pero
me parece una peli menor de Almodóvar y la han mandado al Oscar y no ha pasado el corte. Y le han mandado precisamente pensando en que, por ser Almodóvar, era la única que podría pasar el corte. Pues pensando que si le mandas
el nombre hacía peso, ¿no?
A la Academia una le mandas que Dios nos perdone, te va a decir, ¿esto de quién es? Un tal Sorogoyen. Eso es lo que piensa ahora, pero bueno, todos los años yo veo películas que van de tíos que, bueno, tienen sus cuatro pelis y
bueno, si veis Tony Herman, que es la favorita en este caso, no quiero que tenga nada que envidiar a mucho cine español que se ha hecho en el último 2016, la verdad. Bueno, es que ya podemos directamente meternos con lo de los Goya, si quieres, porque es que esto nos puede ir a...
Sí, esto es un puente.
Es un buen puente para meternos con lo de los Goya. Pero...
Pues vamos entonces a la mesa redonda. Venga, dale, va. Bueno, mesa redonda. A ver si nos deja el vecino hacerla. Los Oscars, los Goya.
Uy.
Son mis Oscars particulares. Los Goya, este sábado. Tenemos la nominación aquí encima de la mesa y vamos a hacer el pronóstico fallido seguramente, pero bueno.
Bueno, no tan fallido, ¿eh?
Vamos a ver, la intención...
Hay cosas muy cantadas
La intención es lo que cuenta.
Yo para empezar voy a hacer un balance general. Estoy muy contento, por amor patrio, podemos llamarlo así, de las tiendas que han salido este año, porque me parece que hay muy buen nivel este año en los Goya, que hacía mucho tiempo que no había tanto nivel.
Es un añazo.
Es un año cojonudo.
Es un añazo... Y no hace falta colar, a pesar de que hay dos thrillers nominados a mejor película, no ha hecho falta colar la típica gran producción de que en este caso este año era 100 años de perdón, el típico película de
histórica, ¿no?
Hombre, 100 años de perdón, la del atraco.
Ah, perdón.
No ha hecho falta meter la típica superproducción de acción ni cosa de esa para llenar un poco. No ha hecho falta, sino sencillamente a mejor película, aunque van dos thrillers, son dos thrillers muy, muy, muy fuertes, muy potentes y que no sirven de mascarada. De mascarada descarada.
Que también tienes tu prioridad, tienes más un cine de autor, tienes a Julieta de Almodóvar también entre las candidatas, tienes la gran producción taquillera, que ha sido un monstruo bien a verme, y bueno, y el hombre de las mil caras, ¿no? Junto que Dios nos perdone y Tarde para la ira, y creo que cualquiera de las cinco, bueno, no creo que el monstruito no se va a llevar nada, y espero que no se lleve nada, pero cualquiera de las otras cuatro Me parecen que en cualquier otro año que hubiesen aparecido hubiesen sido claras, claras ganadoras.
Vamos a empezar con las nominaciones. Empezamos por...
Mejor película, supongo, ¿no?
Por mejor película. Mejor película van las cinco que acaba de comentar.
Me ha faltado Kiki, El amor se hace. La verdad que, por ejemplo, a falta de ver, por desgracia, El hombre de las mil caras, que está ya en filming, que la, para quien quiera la ya se puede ver, disfrutar en visionado directo. Tarde para la ira me entusiasmó, la verdad que... Y la vi de muy mala manera. Recuerdo que yo acostumbrado a vivir en Málaga, llegar aquí a Madrid y tener que comprar la entrada con antelación no es una costumbre que tenga, y me tocó en la primera fila con la cabeza como si fuera un pollo, y aún así me fascinó. Creo que es un thriller con un pulso y un ritmo bestial, que sabe no alargar y condensa muy bien lo que debe ser un thriller, y con interpretaciones como la de Antonio de la Torre, que se come absolutamente la pantalla, y con un guión de Raúl Arevalo, que se nota que lleva trabajando 8 años en la producción de esta película, y a pesar de ser director novel, mantiene esa dicotomía entre lo que es el folclore español, que normalmente se llama españolada, muy a nuestro pesar, y que por otro lado le da ese matiz de thriller maduro, adulto, que es que casa muy bien. Me parece una película muy 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 completa. Y bueno, por otro lado también tenemos Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen. Creo que es, a nivel de thriller funciona no peor, porque sigue siendo un buen thriller, pero sí es lo que te digo, la condensación del lapso de tiempo y la trama y del ritmo me parece algo más lento, y como tiene partes muy diferenciadas y una elipsis final que no a todo el mundo le puede llegar a gustar, que es algo menor, pero sigue siendo muy muy buen thriller, lo que te digo. Otro año seguramente Que Dios nos perdone hubiese descumbrado en los Goya. Pero
yo opino parecido pero contrario. O sea, suscribo las cualidades que mencionas de cada peli, pero sin embargo creo que Tarde para la ira, aunque es un guión muy trabajado, se nota que es un formato más independiente, que es una historia más humana. O sea, no es más humana, sino intenta ir a un
nivel...
Bueno,
que Dios nos perdone tiene los personajes mucho más construidos en ese sentido.
Pero va a un nivel más raso. O sea, Tarde para la ira busca llegarte de otra manera. Busca llegarte no desde el horror de lo que ocurre, sino de la tensión, sino desde la melancolía. Y la otra te mete sí en ese mundo de...
Más visceral, ¿no?
Si es más visceral, desde luego es más tirando al horror relativo. O sea, también me parece una película más redonda.
Con mucha más militancia social, que Dios nos perdone, con el tema del contexto en el que se envuelve de la
mierda. Es una película mucho más cara, tengo que decirlo. Es una película muchísimo más cara, una producción mucho más ambiciosa. Es una la elipsis, tú has mencionado... yo ya mencioné en mi crítica que me encantó, porque me recordó muchísimo a Memoria de un asesino. Y me parece muy, o sea, muy acertado ese final, y me parece que la película en sí, aunque está desequilibrada, lo que tú has dicho, en parte a lo mejor que se pega 15 minutos con una cosa, 15 minutos con otra, te cuesta hilar.
Incluso formalmente cambia el aspecto de la película. Empieza como una especie de falso documental en el que siguen más o menos por lo que cómo se mueve la cámara y el tono que coge, al segundo acto, tercer acto, que no sé cómo denominarlo. Cambia totalmente el formalismo de las cámaras, y eso también, ese aspecto no me satisfajo.
La clave, satisfizo,
no sé cómo se dice.
Que
no me llena.
Satisfizo. La clave, la palabra clave, creo, entre esas dos películas es atmósfera. Yo creo que Sorogoyen la maneja muchísimo mejor, a pesar de que Arévalo, en un par de escenas, y creo que todo, no hace falta decir cuál es, las digo, la escena del gimnasio está llevado a una tensión, la tensión la maneja muy bien, y el final, la escena final en el bar recoge muy bien el principio de la peli, a nivel humano es muy bueno, pero la atmósfera de Que Dios nos perdone es...
tiene un contexto más rico, es lo que te estaba diciendo, tiene un contexto muchísimo más rico.
Es más envolvente.
A lo mejor te hace empatizar más con el personaje, porque es una época que hemos vivido todos, que en este caso fue la venida del Papa a Madrid en el 2011, ¿podría ser? ¿2012?
Ni idea, no me pregunto.
Bueno,
no me
pregunto. Pues cómo vivió la ciudad de Madrid esa época, también el tema de cómo trata a la Iglesia Católica en esta película, y al villano como tal, cómo lo identifica en ese sesgo de represión de sentimientos. Y me parece que el contexto es mucho más enriquecedor en Que Dios nos perdone, te lo puedo concedir. Pero digamos que aquí intento por, voy más por la parte de que mucha barca poca aprieta. Uh-huh. Y me parece que Dios nos perdone, intenta inmiscuirse en muchos aspectos, en la trama personal de los personajes, en la atmósfera, en lo que es el thriller en sí, la todo. Digamos que intenta meterse hasta el fondo en cada cosa, pero lo deja muchas cosas de manera muy superficial y no me parece tan enriquecedora. Creo que en este caso Raúl Arévalo en confrontación con Sorogoyen, que se ve que son las dos que más nos gustan, porque solo estamos hablando de estas dos, es mucho más humilde a la hora de asumir lo que realmente es su película. Y por eso me gustó mucho más Tarde para la ira que Dino Perdón. Muy, muy válidas las dos, pero vamos, yo apostaría que la mejor película, ya he visto los premios que ha ido a lo largo de este principio de 2017, parece la clara candidata.
Y vamos a variar un poco. La Julieta, que yo la vi, la vi ayer.
Ya la vi hace tiempo, pero
tenía que verla antes, pero la vi ayer y me pareció una película con cierta enjundia en ciertos aspectos de la historia. Cierto, después me tengo que creer que Adriana Ugarte es más Suárez. Vale, bueno, en fin, hagamos un acto de fe. Pero me parece que la historia, sobre todo...
Formalmente está muy bien llevado ese cambio. A mí me gustó mucho cómo hace el cambio con la toalla de pasar... Sí. A mí me hizo gracia.
Es demasiado simbólico. Muy subrayado. Sí. Muy en tu cara.
Bueno, pero es que Almodóvar es muy subrayado. Es un tío que te marca hierro lo que él es y su impronta. No, tampoco es lo que nos tienes acostumbrados.
Volviendo a la historia, creo que ciertos aspectos tienen enjundia, sobre todo los flashbacks. Pero hay ciertos toques en la historia que me parecen demasiado. Demasiado, demasiado. O sea, mucho exceso en ciertas cosas. Todo el misticismo que le da me parece totalmente
innecesario. La trama griega que hay detrás, ¿te refieres tú?
Toda la sugerencia que hace del fanatismo en el personaje de la hija, uh-huh, me parece absurdo. Absurdo traerlo porque le quita parte de la fuerza de lo que te está contando, porque está hablando de gente que lidia con la culpa y con y el ambiente que se dan ellos mismos a través de una tragedia, y de repente mete un elemento ahí de fanatismo que no sé si es, bueno, me imagino que será sobradamente intencionado por parte de Almodóvar, es que... y personal por su parte, uh-huh, la gana de darle ahí un palo a cierto sector que no hace falta mencionar cuál es, y me parece absurdo, me parece, y no es por defenderlo, pero a ese sector, pero me parece absurdo, no iba al hilo con nada, o sea, te lo van sugiriendo, además te chirría horrores todo lo que menciona el personaje de Michel Jenner casi al final de la película. Es como, ¿qué habla? De esto no va la película, ¿qué me estás contando? De todas maneras, Emma Suárez, que por cierto va nominada a mejor actriz, me parece que llora y rompe también las cosas muy bien.
También muy ganadora, que se la postula como ganadora.
Sí, pues llora y grita, muy llora y rompe cosas muy bien con mucha gracia. Ahora, hablar, actuar, actuar no tanto. No sé, al principio de la película me tapé el ojo. Y en el momento que hablaba con el portero, de este tipo de situaciones en las que ella tenía que hablar, que exponer emociones a través del habla, digo, joder. Bueno, en fin, yo lo estaba pensando, digo, llegará el momento de la película, sabiendo que la película tiraba por el derrotero un poco de la depresión, digo, no lo estaba imaginando, estaba viendo la película diciendo, llegará un punto en el que empezará a romper cosas y a llorar mucho, en el que la gente dirá, joder, dale un puto Goya. Y así, y esencialmente fue eso.
A mí me gustó más, yo lo intenté abordar más, la verdad que las actuaciones ni fu ni fa, en ese aspecto las vi muy al modo
Adriana. A mí sí, Adriana Ugarte me pareció que estaba bien, estaba paña, estaba bien. Estaba
me gustó más, pues a mí me gustaba
y
más.
Y Rosy de Palma también.
Me parecía, Adriana Ugarte la vi más fuera que dentro de la película.
Está más, su personaje es más comedido, está en otro estadio del personaje, pero me parece que a la que maneja mucho mejor el temple. O sea, las zonas templadas, las zonas tibias de actuación, me parece que las maneja mejor que Emma Suárez. Pero lo que pasa es que Emma Suárez, lo que te digo, llora bueno, y rompe cosas.
Y me ha puesto también anecdótica total, la verdad que me parece un papel anecdótico. Bueno, pero me encantó y por eso entendí a lo mejor más la parte del fanatismo, por el subtexto que tenía la película de condensar todo.
Y el de Darío Grandinetti, que va en piloto automático. Siempre el mismo personaje, siempre. Mismo puto personaje, siempre.
de cómo hilar de que una persona de literatura, es que en el fondo es una tragedia griega y te lo muestra como tal. Yo creo que el fanatismo lo tomé casi como que la chica va a buscar su propio oráculo de Delfos, ¿no? Que necesita buscar respuestas.
Era un palo a la iglesia, ya, vamos a decirlo ya, un palo a la iglesia que mete ahí porque sí, porque le sale de su huevo, gordo.
Pero es que Almodóvar se ha basado en eso toda su filmografía. Es un hombre que ha abierto por la pluralidad a intentar
cuando la película es la mala educación, te lo compro. Cuando la película va de eso, vale. Cuando la película no va de eso y me lo metes subrayado porque a ti te parece, porque te has levantado ese día diciendo, te lo pala aquí a esta gente.
Yo creo que también esa parte es casi anecdótica, ¿no?
Es el leitmotiv de que la chavala finalmente dé ese salto a...
El leitmotiv no es la muerte del padre.
Sí, pero me refiero que el conflicto que tiene el personaje de Emma Suárez toda la película es que la hija la abandona.
¿Pero por qué la abandona?
Claro, el por qué la abandona es porque... O sea, hay una crítica, me parece, subyacente a la película muy clara, que es cuando hay personas a ese nivel de fragilidad, uh-huh, llevados por esa tragedia que tú comentas, hay ciertos sectores espiritistas
que se aprovechan,
de esas situaciones.
Joder, no es una lectura que había hecho de la película, la dejé sin más, la verdad. Yo iba más por el tema de la tragedia griega, que me interesaba más cómo afrontar los sentimientos, la muerte del padre, la desvinculación de la madre, que son temas clásicos por excelencia, sí, de cualquier narrativa. Y me gustó que hubiesen
personaje,
tocado...
El personaje del padre me parece gilipollas.
Básicamente.
Sí, dicho, así dicho mal y pronto.
Me pareció también un Almodóvar muy desvinculado, que también me gustó por eso, de la mayoría de discursos que tiene, aunque por la parte de la que tú dices... No queda tan claro que fuera por aquel camino. Pero lo vi mucho más maduro, mucho más comedido, mucho menos se consiente menos de lo que se consentía en su época más manceba, por decirlo de algún modo. Y no me chirriaba tanto en ese aspecto. Lo vi una película de autor que era madura, que era una película con identidad propia, en la que se metían aspectos muy jodidos de lo que puede llegar a ser la psique humana, de una forma más o menos, no sé, es que es una película de Almodóvar en ese sentido, es muy muy pasional en la forma de afrontar los sentimientos y me gustó, la verdad que no soy un fan de Almodóvar y de las últimas películas que he visto en los últimos tiempos, de los 10 años de Almodóvar, la que más me ha podido gustar.
¿Y la de Bayona no la has visto? La de Bayona no la has visto.
Y no creo que la vaya a ver.
¿Y no crees que la vaya a ver? Yo sí la vi en su día y me pareció una película bien. O sea, maneja un tema que se presta mucho al melodrama barato.
Sí, que lo maneja, es reconfortante, ¿no?
Lo maneja bien, no lo maneja tampoco con un excesivo pastiche lacrimógeno. Lo maneja bien, aunque la película es lacrimógena. Pero al final una película familiar, las...
Es el Spielberg español, ¿no? Lo están catalogando con
eso. Le gustaría a él.
Ya, bueno, ya. Eso le gustaría, claro, ojalá él fuera el Spielberg español. Ojalá, sí, tuviéramos a Spielberg en España. El Spielberg mexicano.
El Spielberg. Pero él. Bueno, las metáforas de las historias que hace el monstruo, a mí no me parece que funcionen tan bien como las que pueden aparecer en películas como del Toro. Como las de Guillermo del Toro. Uh-huh. Que ahí sí me parece que maneja la metáfora infantil mucho mejor que Bayona. Y mira que lo he intentado. Pues El Orfanato es una buena peli, pero...
El del Toro, como el Fauno, a mí nunca... No soy fan del Laberinto del Fauno. Siempre me han odiado muchas, y en foros y demás, siempre me han crucificado por El Laberinto del Fauno. Pero he odiado que siempre se le ponga la impronta de la guerra civil, de todo ese tipo de estigmas que me parece que la desmerecen, la verdad.
Yo siempre he tenido la eterna discusión de que el personaje... De que al ser quizá El Laberinto del Fauno tratado con un cariz tan claro de cuento,
pero hay mucha alevosía a cierto sector, sí, que ya sabemos esa división de las dos Españas.
Yo creo que se trata que era innecesario
totalmente para la historia.
Yo creo que se trata, el problema del Laberinto del Fauno quizás era porque Guillermo es mexicano, pero me da la sensación de que se trata con mucha lejanía, lo que es la situación social de España, se trata con una lejanía frívola y simplista. Después, en tema de magia, y es donde la película funciona de putísima madre, bien, y en cuanto a metáfora tal. A lo que voy, el tema de Bayona, no, en eso se parece sencillamente un poco en la ambientación en ciertos momentos, pero la película básicamente va por el derrotero familiar lacrimógeno. Parece que funciona una película que funciona, no es la quinta esencia del cine familiar, no me lo parece.
Es un Whopper.
Nah, tampoco te diría que un Whopper.
Arito de cebolla.
Tampoco te diría que un Whopper. Una hamburguesa de...
Queso normal y corriente.
Un nivel más arriba, pero tampoco. Pero no me parece que...
Yo es que perdí crédito en Bayona. Después de Lo Imposible, ya El Orfanato tenía mis dudas de quién era este director y cómo podría funcionar. Y ya en Lo Imposible corté diapositivé y dije que leía...
Quizá el problema que tiene el monstruo es la... O sea, no la película...
Previsible, demasiado previsible.
Se centra tanto en el conflicto que se olvida en hacerte una infancia reconocible. No sé, también el chaval maneja una situación muy particular, que no todo el mundo la pasa. Pero se olvida en cierto modo de...
Muy críptica a la hora de afrontar los sentimientos, ¿o qué?
De hacerte sentir como un niño. O sea, no te hace sentirte como un niño, te hace sentirte como un desgraciado. La película. Bueno. Pero en cierto sentido... Bueno... Va lo que va.
Tira lo técnico. Yo esta apostaría para lo técnico, seguramente, ¿no?
Y no te creas. Al final, Bayona es un poco mimadete. Sí. Un poco mimadete. Ya lleva dos Goya, El Orfanato y Lo Imposible. Pelín mimadete. Pero bueno, vamos. En cuanto a película.
Bueno, El Hombre de las Mil Caras nos queda.
Y El Hombre de las Mil Caras. El Hombre de las Mil Caras, que es.
¿Hable usted?
Yo ya hice la crítica en la de esta y lo mencioné. Me parece un salto arriesgadísimo de Alberto Rodríguez después de los thrillers que ha hecho, tirarse hacia una película a los John le Carré de espías y estilizada y con mucho estilo. Intenta hacerla, además, intencionadamente británica. Sí. Tú sabes, de Jen, una película de gentleman. Y le sale bien. Tampoco le sale redonda. No sé, no entiendo yo el tema de dejar que Coronado haga la narración. No lo termino de entender. Uf. Pero, porque el tema de locuta de este tipo de películas, Coronado incluso me parece de los tres el que peor voz tiene. O sea, no voz de como suena, sino a la hora de locutar y tal. Como para que sea el que cuente la historia. Pero bueno, en fin, la película funciona interesante. Quizás es demasiado simplista. En cierto momento te la explica un poco para bobo. Y pierde inteligencia. La película pierde inteligencia al rato porque te la explica un poco para gilipollas. Y después, en cierto momento de la película, te da como un... Te da a entender una cosa de motivaciones del personaje que dices tú, uff. Bueno, esto porque lo dices tú. Pero en ningún momento de la película me ha sugerido que estas sean las motivaciones de este tío. Para esa también ser un personaje muy complicado de hacer, pero tampoco terminan de sacarlo a la luz de una manera limpia. Te dan atisbo de capas del personaje, pero...
¿Favorita?
Es curiosa la película, en cierto modo, que se haga en España este tipo de peli. Seguramente con el tema de la corrupción y todo el rollo, con el próximo año, sale un montón de thriller de
este estilo, ¿no?
De timadores y de...
Hombre, yo lo prefiero. Me gusta que el cine español esté cogiendo este camino y que se aleje tanto del folclore y que al menos sepa manejar el folclore con el cine de género. Me parece que es algo que nos hacía falta en este país.
Mi favorita, para ganar la peli. Para ganar mejor peli.
¿Para tres?
Seguramente sea Que Dios Nos Perdone, para mí.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, yo creo que va a ser...
¿La sorpresa o qué?
Sí, se va a llevar tanto, ya que hemos hablado de ello, creo que se va a llevar tanto película como dirección.
Yo creo que en dirección sí se lo puede llevar Sorgoyen. Y claro, porque Raúl Arévalo está en dirección Nobel,
Yo creo que Almodóvar no es su mejor película y no le van a dar dirección por su mejor película.
No, yo creo que no es su mejor. En este caso, Sorogoyen ha hecho una producción...
Raúl Arévalo no va a Nobel, que solamente lo ganará. Compite con...
Pero bueno, es que el premio de la crítica se lo ha llevado tarde para ira. Los Feroz, si no recuerdo mal, también se lo llevó tarde para la ira.
Sí,
¿no?
Pero son otro tipo de premios. Son premios que al final impulsar
ese tipo de... ¿Crees que ven muy verde a Raúl Arévalo como para darle un mejor Goya por su primera película?
¿A mejor película?
Sí.
Sí, yo creo que sí. No es tanto... La película en sí es verde. La película en cierto momento se lleva de puta madre la tensión, pero hay cierto momento donde la película es verdecilla. La película... hay ciertas escenas que le sobran. Sí. Las escenas de llamada desde la cabina del pueblo no aportan nada. Hay ciertas escenas como la que van en el coche el personaje Luis Callejo y el de la Torre, en la que podríamos habernos quedado un poquito más de rato y no nos quedamos. Película...
Bueno, yo he puesto por... Voy a yo soy fan de, en este caso, de este año. La que más me ha gustado ha sido Tarde para ir, así que voy a apostar por gusto, no voy a apostar por lo que decida la academia, así que yo voto por Tarde para ir.
Yo espero... Vale, película.
En película, claro.
En dirección...
Sorogoyen.
Yo creo que van a premiar la redondez de que Dios nos perdone.
O Sergoyen se llevó mejor dirección Nobel, pero no sé. No,
no pues, la perdió con el director de La herida.
Ah, mira, por ahí a lo mejor puede llegar a tener.
Amigo. Razón. Compensación, ¿no?
Sí.
Bueno, sí. Repartos. La actriz va Emma Suárez, Julieta, va Bárbara Leni por María y los demás, Carmen Machi, La Puerta Abierta y Penélope Cruz. La reina.
Para aquí está clarito, ¿no?
Se va a llevar Emma Suárez. Que llora de puta madre. Llora de puta madre, sí.
Una mujer Almodóvar es una mujer Almodóvar. Y a eso a Goya le encanta.
Quizá dejarán. O sea, viendo cómo viene Bárbara Leni, que seguramente tendrá mucho más recorrido que ha tenido. Tiene más joven, más Suárez. Tendrá un recorrido mucho más amplio. Y la dejarán a lo mejor en el micro. Seguramente. Pues. En actor va
Luis... Aquí tengo muchas dudas. En actor tengo bastante.
En actor va Luis Callejo, Tarde para la ira, Roberto Álamo, Porque Dios nos perdone, Eduard Fernández, El hombre de mil caras, y Antonio de la Torre por Tarde para la ira. Que no por su personaje de Tartaja, que Dios nos perdone.
Pues no sé si cuál me gusta, creo que me gusta más en Tarde para la ira. Pero si es cierto que el dúo que forma Roberto Álamo y Antonio de la Torre en Que Dios nos perdone es cojonudo.
Sí.
Reconozco que es muy, muy, muy... Te hace creer que esa pareja pueda llegar a ser real, la verdad. Y en el caso de Eduard Fernández no puedo decir nada porque no he visto la película, pero también se ha llevado, creo que ha sido el que más premios se ha llevado, ¿no? En total. Antonio de la Torre no creo que se lleve a ninguno, por mucho que me duela, porque a mí Antonio de la Torre es el que más me gusta y creo que es el que está moviendo la industria para bien en este país, en el que mejores actuaciones tiene y el que mejores papeles escoge. Y Roberto Álamo, bueno.
Yo sí. Creo que a mí me gustaría se lo llevara a Roberto Álamo. Se lo va a llevar Antonio de la Torre por Tarde para la ira. Por el tipo de personaje que es, por qué es Antonio de la Torre y por qué...
¿Y no crees que Eduard Fernández, por el tema de edad, se lo podría llevar...?
No, porque a esa se la va a llevar... Lo eclipsa, en cierto modo, lo bien que lo hace y está nominado a actor revelación Carlos Santos. Carlos Santos lo hace muy bien y es lo que más llama la atención en el panorama en cuanto a performance. De El hombre de las mil caras, el retrato que hace del algarrobo, Carlos Santos.
¿Y qué pasa con el gitanillo de...?
Con el gitanillo va a actor secundario. ¿Te refieres a...?
No sé cómo se llama, la verdad.
Sí, se me ha ido el nombre.
Que ya me encantó, la verdad.
Sí.
De
sí, Manolo Solo.
Manolo Solo. A ver, que me gustara que ganara... Yo me gustaría que ganara Antonio de la Torre, porque yo creo que... Lo voy a decir con la boca grande. Ahora mismo es el mejor actor de este país.
Sí.
Actualmente. Y ya no es porque sea malagueño.
Que lo es.
Pero visto más o menos cómo van los tiros, yo creo que como El hombre de las mil caras no se puede llevar muchas cosas, que este se lo va a llevar Eduard Fernández.
¿Tú crees? Yo creo que no. Yo se lo va a llevar Antonio de la Torre. Y en su caso, Roberto Álamo. Que me gustaría que se lo llevara a Roberto Álamo porque es un personaje de la leche.
No te descarto.
Y necesita unos registros, bueno, quizá un poco agresivos, pero poco sutiles.
No me lo creo cuando llora. Nunca me he creído a ese personaje cuando llora.
¿No?
No. Sigo teniendo muy presente La Gran Familia Española y como que siempre le veía ese deje al final de cada escena de que se está partiendo el culo. Y cuando lo veo llorar, le veo ese mismo deje en plan de decir.
Es un personaje también curioso de La Gran Familia Española. O sea, a la hora de hacerlo...
Se llevó el Goya, ¿eh?
Sí, a lo mejor actor revelación, no sé. Actor de reparto, entonces, Manolo Solo. Yo creo que... demasiado poco tiempo, ¿no? En pantalla. Está 5 minutos. Javier Pereira, quizá.
No me gustó tanto Javier Pereira. Y se llevó el revelación.
Está también
se llevó el revelación Gutiérrez. Se llevó el revelación por esto con... O sea, que a lo mejor se lo pueden dar a...
Está también Javier Gutiérrez. Por el Olivo.
No he visto el Olivo.
Y Carralejal, de 100 metros. Carralejal.
100 metros...
Pero complicado. Yo, mi apuesta es Manolo Solo. Sí, también Manolo Solo. Aunque veo más lógico que se lo lleve Javier Pereira, pero probablemente se lo lleve Manolo Solo porque el personaje es gracioso, lo hace muy bien.
Es un personaje muy fordiano. Es un personaje muy fordiano, me gusta mucho.
No, pero te alivia muchísimo la película.
Sí.
En un momento que la película está tensa y el personaje te lo alivia. De estos personajes se agradece muchísimo, aunque esté 5 minutos. Y además
por
su justa
por eso te decía el toque fordiano de típico personaje de John Ford.
Una película muy fordiana.
¿No? Sí, puede ser.
Sí,
tarde para muy fordiana.
Y mejor guión, El Olivo, 100 años de perdón, Que Dios nos perdone y Tarde para la ira. No he visto ninguna de las dos primeras.
Y sabiendo que las otras dos están en mejor director.
Me imagino que El Tira de Atracos no se lo llevará. El Olivo, lo mismo premian a
Olivo.
Yo creo que se la llevará Tarde para la ira. por el por tiempo, los 8 años de dedicación, de... por
aquí
la ocurre, fuerza
aquí,
que
aquí
tiene
no para ser una... ¿Aquí no ocurre como los Oscars, que el mejor guión sea la mejor película?
No suele ser, ¿eh? En los Oscars suele ser el guión, la de género. A Tarantino me remito.
Claro, mejor, es mejor guión adaptado el que suele ganar mejor película, ¿no?
Sí.
Vale.
Porque tiene más cariz de película oscarizable a mejor película. O sea, ese es el tipo. Aquí, pues... No sé, lo mismo se premia el drama, teniendo tanto thriller.
Sí.
Sí, lo mismo se premia el drama. Es probable.
Aquí tengo duda, no sé qué decirte. Porque que Dios nos perdone tiene un guión mucho más... Estuve charlando con la guionista cuando fui a ver la película también con Rodrigo Sordo, yo en el proyector. Y es una mujer. Es una guionista en este caso, y yo creo que por esa parte un thriller escrito por una mujer en estos Goya me parece que es un premio mucho más...
No creo que la Academia sea tan ridícula de decir, vamos a...
Vivimos en un... A ver, no quiero decir que porque sea mujer sea peor guión, la verdad, pero y aparte que el guión es bastante bueno, es de los más grandes, ¿no? Mucho más grande que el que Le tarde para la ira. Así que yo, por ese juego alquímico que representa que Dios nos perdone, pues tiraría por ahí.
Y nos queda actriz de reparto. Sigourney Weaver, Emma Suárez, otra vez, por la próxima piel. La próxima piel, ¿no? Candela Peña, Kiki. Y Tele de Pave, La Puerta Abierta.
Candela Peña.
Candela Peña, ¿no?
Yo... No he visto el resto, pero sí he visto Kiki... Y creo que en este caso Paco León hace un trabajo actoral impresionante. De hecho, se dice que va a los rodajes sin un guión de antemano, sino que va preparando más o menos las escenas con los actores tal cual les viene. Y en este caso, pues se trata de un papel en el que se habla sobre la parafilia sexual de una mujer, que en este caso es con Luis... ¿Cómo se llama? Coño, está nominado a mejor actor.
¿Callejo?
Luis Callejo, es su marido. Y es una parafilia de que en este caso le pone... que su marido llore y se las ingenia para hacerle llorar a lo largo de la película. Y es un personaje que tiene muchísimo drama detrás, son situaciones muy sórdidas, pero aparte tiene un nivel cómico muy, 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 muy gracioso. Y yo apostaría por ahí, por darle también algo a la comedia en este año que se ve que está más o menos vacía.
¡Rock One!
No, con lo justo sí, que estaba
venga,
aquí,
vamos,
tío.
A crítica.
A ver una película con los amigos.
La película es aburrida y predecible. Todo el mundo sabe que acabará casándose con Richard.
¿Cómo imaginar que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker?
Dicen Buu Wars.
Crítica de Rogue One. Vamos allá. Álvaro, te encantó la película, ¿verdad?
Vamos, salí del cine pegando botes y con ganas de ir al Corte Inglés a comprar muñequitos de Rogue One.
Me cago en la leche. A mí salí de la película diciendo... Voy a verme vídeos de YouTube de pelea de lightsaber, que seguro que está mejor que esto.
Vamos. Me gustan más las críticas que he visto en YouTube parodiando la película y jodiendo la película que la puta propia película. Que somos unos haters. ¿Sabes que para el público generalista somos unos haters?
La película no es una mierda. Es floja.
Es un pastiche.
Es floja, pero lo preocupante no es que la película sea floja. Lo preocupante es por qué es floja. O sea... ¿Qué decisiones toma Lucasfilm / Disney / Marvel / Disney /
Pixar
/
Bob Iger, Lionsgate?
Sí. Las decisiones que toma, o sea, a la hora de hacer la peli, me imagino que reestructuración y tal, lo que quiere hacer con la película es muy preocupante. Es decir, da igual, no hace falta construir los personajes, vamos a sentarlo en una silla... Y los vamos a poner a hablar. ¿Por qué? Porque la gente ya va a venir al cine, habiéndose leído el cómic previo, habiéndose visto 50 vídeos de análisis de podcast de gilipollas como nosotros.
Es una película diciendo, para el fandom.
Esta peli va sobre no sé quién, no sé cuánto, 50 reportajes ya sobre el personaje, saben que van a llegar a la película sabiendo qué personaje es, entonces va a empezar la película y no hace falta que me cuenten.
Bueno, que leches. En el fondo, la historia es el intertítulo del primer párrafo del episodio 4. O sea,
es
la premisa.
Pero teniendo en cuenta que va a ser 12 del patíbulo, lo lógico es que cada personaje yo lo entienda. ¿Para qué? Si va a hacer una carnicería con los personajes. Que a mí me,
carnicería sin sentido, por cierto.
Bueno, carnicería, a fin de cuentas. La idea no es mala. El problema es que para hacer esa carnicería, yo los personajes los tengo que ver interconectando más tiempo. El 12 del patíbulo era casi toda la puta película. Entrenándolo, interactuando entre ellos, llevándose bien, mal, aprendiendo uno a hacer esto, haciendo lo otro, viendo camaradería, tal. Entonces, cuando llega la pelea final y cuando la empiezan a palmar uno a uno, dice, coño, me cago en la leche. En plan, este, a uno se le va la olla, a uno no sé qué, tú lo vas entendiendo. Porque van cada uno con su dinámica. Ahora, cuando coge y los va juntando.
Claro, se desliga de ese todo ese desinterés que puede llegar a tener la construcción dramática de unos personajes, se desliga de todo, de una construcción narrativa que realmente nos implique en la historia. Pues que a mí me parecía todo absolutamente irrisorio. Era, no llego a decir cantor piedra, pero era un CGI que ya hablaremos a lo largo
de la... El tema del CGI, a mí me hace mucha gracia que haya muchísimos vídeos en YouTube diciendo ¿deberían hacerse personajes por CGI? Como dando, como metiendo la implicación de los derechos legales.
Es una cuestión moral también, ¿eh?
Claro, claro, por eso me refiero, en plan, el tema de las litigaciones legales. Pero yo no vi por ahí, en plan, la respuesta absoluta es ¡no! ¡No!
No, por favor.
No, si vas a hacer personaje, imagen real, no pongas la uno de dibujito, a no ser que sea estrictamente necesario, o sea, un puto bicho de 20 metros. No me, ¿por qué me vas a hacer a Peter Cushing con CGI? ¿Para qué? No hay ninguna necesidad, pobre hombre. O sea, ¿pero cómo vas a ponerte un tío imagen real?
Que defienden que es absolutamente necesario que esté en la película, y yo, no... Podías haber cogido a Darth Vader, en este caso, que es un personaje que es muchísimo más fácil de recrear en la actualidad, porque solo es voz, solo tienes que poner a un tío de 2 metros y pico y meterle...
¿Sabes el problema? Que entonces te tienes que inventar diálogos para Darth Vader. Entonces puedes meter la pata.
Por desmitificarlo. Pues a mí los diálogos...
No, ese es el miedo que tienen ellos. Entonces es más fácil cagarla.
Cargarte a un muerto.
Cagarla con el personaje ese de Moff Tarkin que cargarla con Darth Vader. O bueno, sea,
pero vamos a estructurar, no vamos a ir por parte porque nos estamos calentando. O sea que, a ver, yo en un principio, si tuviera que definirla a Rogue One como tal, me veo que es un pastiche de nostalgia. Me resulta que es una película para el fandom, que se ha construido en base a, pues, por lo que todos sabemos, el sacaperras que está haciendo la posmodernidad que hemos hablado antes con La Bella y la Bestia de Disney, y que a fin de cuentas se limita en una película llena de sinsentidos, hecha a prisa y corriendo. Me quedé con la sensación, con mucha reestructuración de producción, en el que se ha cortado y pegado absolutamente casi todo, y en el que cualquier matiz que realmente resulte dramático de interés, que nos pueda identificar con los personajes, que nos dé una cierta empatía, que nos resulten carismáticos, que ese compañerismo, como tú te refieres, de 12 en el patíbulo exista, o en las, vamos a remitirnos a las películas originales, ya al trío que conforman Carrie Fisher, Hamill y Ford, ¿no? No le veo que en pocos ápices te demuestran lo que son los personajes, que en pocas secuencias de guión...
A cero. O sea, tú sabes que cada uno es como buenísimo es en lo que hace, que es un cafre y que tienen que luchar por la rebelión, porque en algún momento el mexicano lo dice, entonces...
Todo esto es lo que hay, esto es lo que te pongo.
Hay que luchar por la rebelión y ya está. Y el personaje más interesante de la peli, que el personaje más Mikkelsen, pues sale 2 minutos y fuera.
Sí, a mí me hubiese interesado...
¿Por qué hacer personaje interesante?
Un prisionero del imperio como tal, bien un tío, llevado...
Un tío obligado a trabajar con el imperio por la propia situación que tiene, parece lo más interesante de la peli. Dos minutos. ¿Para qué? Porque lo único que hace falta es darle minutos a Felicity Jones.
Estardas por aquí, estardas
y
por
yo allá. Y yo entiendo de verdad, los que lo hayáis visto en castellano, que salva un poco los muebles, pero el que lo haya visto en versión original...
¿En castellano salva los muebles?
Un poco, porque hay unas escenas en versión original de Felicity Jones dando speeches. Le digo, que suena ratzi.
Es una ratilla, ¿no?
We had to fight. Es horrible. Hay un momento al final, bueno, le pega toda la chapa esta a los rebeldes y tal. Es horrible. Además, viene motivado por nada. Viene motivado por un momento en el que se pica con el mexicano en la nave. No sé, me da una pereza nada más que pensar. Vamos a hacer el test personajes de precuela, lo vamos a aplicar a esto. Yo te pregunto, defíneme al personaje del piloto sin decirme a qué se dedica ni qué pinta tiene.
Lo cogería con cazador, la verdad. No. Te podría llegar a decir que es un hombre arrepentido de lo que ha hecho con el imperio. Pero
¿por qué?
Pues no lo sabemos.
La lleva a arrepentirse.
Pues no lo sabemos.
Hombre, es un tío que ha cambiado de bando. Pero es que no sabemos a qué se ¿por qué? Ni quién le ha dicho qué. El otro nota viene diciendo que el otro nota la ha mandado para decirle no sé cuánto, pero que tampoco sabemos ese de dónde viene, porque se cambia de tal. Sabemos, los chinos sabemos que estaban allí, que son unos creyentes de la fuerza que están al lado.
Sí, son los fumados del templo que estaban por ahí.
Tampoco sabemos nada más. El mexicano sabemos que es un tío que ha perdido cosas también y que tiene su manera de luchar por la rebelión.
Y en este caso, Felix Dillon, que es el que tendría más construcción dramática detrás.
Se supone que tiene una relación con el personaje de Forest Whitaker en la que no vemos nada. La sensación cuando estás viendo la pelea que tiene con el personaje de Forest Whitaker es como cuando te pillas en una pelea en medio de un colega con su novia y no te estás enterando de nada. Estás sentado en el sofá y diciendo, ¿qué coño está discutiendo? Pues exactamente, me pasa exactamente lo mismo cuando ven a The Felicity Jones discutiendo con Forest Whitaker.
No sé, a mí yo creo que está claro que el cast es flojo. Es bastante flojo. No sé a quién hubiese sustituido por quién, porque me parece una apuesta muy arriesgada.
Pero Felicity Jones está muy bien, por ejemplo, en
La teoría del todo.
En la de Bayona. Y Matt Mikkelsen es un crack. Tampoco tiene mucho tiempo.
Felicity Jones era de Bayona.
Sí. Ben Mendelsohn sale también. Ben Mendelsohn es un pedazo de actor como la copa de un pino. Y Forest Whitaker y... Sí, a priori sobre el papel y el dibujito de Moff Tarkin actúa muy bien también. La recreación digital de Peter Cushing.
No sé, yo creo que lo que realmente me interesa es...
Lo hacía muy bien en Star Wars Rebels.
Qué cabrón eres. Creo que lo que realmente me interesa es al final lo que no es realmente propio de la historia, sino ya cuestión de fandom de intentar expandir el universo por ciertos derroteros. Toda la parte de lo que es el castillo de Darth Vader me impresionó, nada más por la curiosidad que me transmitía cómo vivía Darth Vader, en dónde se desenvolvía, pero que en el fondo para la trama es totalmente insustancial, no aplica nada. Y el tema de que dentro de la propia rebelión hubiese opiniones dispares, hubiese más o menos lo que le pasa a Podemos hoy en día, ¿no? Más o menos, que no hay acuerdo, no todos beben del mismo agua. Y eso me rellegó a interesar, pero como se deja tan a la ligera, y en el fondo apegan a seguir el hilo que la historia te va pidiendo, que llegar a un final hormonado y totalmente desmesurado, totalmente incomprensible, porque ves al propio Imperio a atacar su propia base, que tú en el Imperio contraataca veías bien que los AT-AT reventaran la base a cañonazos, porque era la base rebelde en este caso, pero es que coño, están reventando a cañonazos su propio planeta y su propia base. Y ese tipo de cosas son incongruencias que no sabes por dónde cogerlas, que a lo mejor en el momento no te das cuenta.
Llegado a cierto punto de la película me da igual ya.
Pues a mí no me está dando igual, a mí me estaba tocando las narices un montón. Me estaba tocando los cojones y lamento por hablar tan mal, pero es que me estaba tocando las narices.
Después de esa primera hora soporífera, porque la primera hora es soporífera, es aburridísima.
Cual, todos los que me han gustado, todos me han dicho lo mismo. Ninguno compra en la primera parte de la película y en eso esto me agradece que haya cierta crítica por parte del fandom que digan que le parece absolutamente aburrido.
Yo no me he preocupado en preguntarle a la peña, pero yo de por sí salí del cine diciendo yo la primera hora está aburrido como un cabrón.
Me gustaría hacerle un segundo revisionado, ¿sabes? No he tenido ganas de volver al cine a verla, pero
si
me
la primera hora, en la primera hora donde me tienen que explicar a todos los personajes, donde me tienen que dar todo el background para que yo llegue a involucrarme en la historia, para que en el último tramo final me importe las cosas que pasan, si la primera hora ha estado con la mano apoyada sujetando la cara para no quedarme sobao y escuchando a gente hablar en una mesa de cosas que se suponía que debería haber visto, pero me están contando en vez de verlas. Pues ya a cierto punto me da exactamente igual, que al final llegan en la pelea esa y se empiezan a cargar a su propio... Joder, son cosas que ni me fijo, macho, porque de verdad, llega a cierto punto me da absolutamente igual. Y lo que más coraje me da es lo del tema del final, encima.
Sí,
o sea, la mayoría de peña...
Motivadísimos porque...
El tema de la película la salva al final. Pero al final es puro fanservice.
Es un pastiche de nostalgia.
Al final es puro fanservice. Son cosas que te lo digo en serio. Meteros en internet. Hay un canal de YouTube que se llama, pues no es por hacer publi, pero que se llama Batting the Sun, que se dedican a recrear con actores de medio pelo, que son amigos suyos, que las tías tienen cara de actriz
porno.
Pero
muy bien hechos, están muy bien hechos.
Que lo hacen por... Sí, tienen unos efectos especiales buenos, tienen los tíos pasta y hacen vídeos de peleas entre personajes famosos, entre Darth Vader y Batman y cosas de ese tipo. Pues si quieres ver fanservice, métete ahí y mira vídeos hechos por amateur, no te gastes el dinero ni al cine. O no, es que la película parece descaradamente un sacacuarto. Parece un sacacuarto con cosas... Con cosas que la gente quiere ver.
Y nos queda Harrison Ford y Boba Fett, que no Harrison, porque diga, nos queda Han Solo y...
Pero la de Han Solo, por lo menos la hacen dos tíos de los que medio me fío, que era el Lori y el Miller. que son los de Jump Street y los de... que saben manejar el postmodernismo, saben manejar la referencia. Esto es el Gareth Edwards, que ya de por sí venía de hacer un coñazo de Godzilla con un tío que ya de por sí... yo me planteo también si es que este tío no sabe dirigir actores. Porque en Godzilla, Aaron Taylor Johnson es insufrible. Es insoportable.
O sea, que al final es un tío más contextual. La puesta en escena, ¿no?
Es un tío que maneja muy bien la acción. Claro. Eso sí es verdad. Es un tío que maneja la acción y el sentido del tamaño.
Me aburrió mucho la acción. Al menos por lo que supone los cánones que nos ha establecido Star Wars a lo largo de los años.
Es un poco... La acción del final es un poco...
desmesurada.
De sacártela y ponerla encima de la mesa en el sentido de...
¡huevo! Mira cuántas naves tenemos, sí, y mira cuántos explosivos tenemos, sí, por aquí para pegarte.
¡Explosions! Pero por lo menos no es un montón de CGI mezclándose, no es el Lucas de las precuelas. Es una acción potable. A mí me pareció divertido el final de la acción.
Porque también estamos más identificados con la estética que tiene la rebelión que con la que tienen las precuelas de George Lucas.
No, es cuestión de limpieza. O sea, la escena de acción por lo menos me parece limpia. O sea, aunque sean un poco... porque es que ya no me meto en tema de mitología
con lo de los chinos, ya me tocó muchísimo la
ya no me meto en tema de mitología de las originales, porque si ya te quieren meter en esa escena gal ya te ponen en plan, joder, no hubo manera de cargarse a los AT-IT en el Imperio Contraataca y aquí le pega un tiro en el lado de la cabeza y te lo has cargado. O sea, si te quieres poner en ese plan de meticuloso, pues es un poco tal.
Hombre, pero... porque se supone que una precuela tiene que ser fiel a la original, en este caso tiene que ser fiel a lo que va antes y después, y además es expandirlo, que te dé explicaciones de cosas que no
tienes. Pero sí, pero tampoco puedo ser tan hipócrita yo de decirte que esta película no funciona como película sola y decirte, es que tampoco es fiel al canon de... Mira, con que funcione como película sola me vale,
no,
y esta
no
película
funciona, no funciona. Pues si sola no funciona.
Y eso me parece su problema más grave, y no tanto que sea aburrida la primera hora, que es aburrida, y no tanto que ciertas decisiones de CGI, sino que, no, que el problema es que esta película no ni siquiera tiene final, no acaba. Te coge y te dicen, ah, bueno, como has visto la cuadro, pues en vez de hacerte un final de peli, te dicen, te meten...
Hope.
Sí, te meten fanservice.
Que encima les parece que han hecho... Ahora hacemos un pequeño requin ahora a la pobre Carrie Fisher, que parece que le ha venido el hilo de marketing cojonudo para ese final. No sé, es que me parece en una serie de historias demasiado... que yo me lo plantearía, ¿eh? Ahí hay una mano negra por detrás, seguro. Porque es que no puede ser tan todo tan bien bonito, tan bien vendido para el fanservice. ¿A santo de qué?
Es que por eso te he dicho...
¿A santo de qué?
Por eso te he dicho al principio de la película que me parece más preocupante lo que hay detrás que la película en sí. Porque la película en sí, ya te digo, al final la acción está bien, está más o menos divertida al final con el tema, de, aunque sí, un poco descerebrado. Decir que la película al menos al final es divertida, porque al final hay acción...
No encuentra su tono. Yo creo que no encuentra su tono. Intenta desvincularse de todo lo que es la saga Star Wars, intentando ser una propia película que hable por sí sola, y en el fondo no encuentra ese tono, y se evidencia en lo que es todo el homenaje al fanservice.
Yo creo que los reshoots te dan a entender que Disney vio la película y dijo, esto es un coñazo, y dijo, aquí por lo menos hay que meter fanservice, para que la gente salga. Tú imagínate si no tuviera todo el fanservice que se nota que son reshoots del final. Imagínate que la peli se acaba cuando la explosión y no hay ese final orgásmico de fan. O sea, no lo digo, para mí me hubiera dado exactamente igual, pero imagínate
que es un placer ver a Darth Vader pegando espadazos.
Sí, pero imagínate, pero... para todo el que hay en internet diciendo, bueno, por lo menos el final. Imagínate si le quitaras ese fanservice.
Sería un fan grande y gordo. No sé, no... Mal principio de Disney con las precuelas de... Me ha hecho querer más El despertar de la fuerza, esta película, la verdad. Si ponemos ya las dos primeras incursiones que tiene Disney en el universo de Star Wars y podemos compararlas, me parece que El despertar de la fuerza, nos guste más o nos guste menos J.J. Abrams, tiene mucho más...
Por lo menos una historia. Es igual, es muy parecida a la 4, pero bueno, eso tiene una explicación en tanto que...
La teoría de los anillos, etc.
No, lo que intenta es hilar una generación... haciendo cosas que sean familiares. O sea, no la estoy perdonando en ese sentido la historia.
Es que en el fondo la historia de Skywalker, pero, Walker, no, más que otra cosa.
Lo importante es, por lo menos, que Force Awakens, los personajes los entiendo, sus motivaciones, puede caerme más o menos simpático.
Tienen carisma. Y la historia a lo mejor falla un poquito más.
La historia es floja, pero hay detrás una intención de hacer su puta peli.
Pero es que en esta no encontré nada. Y vamos, me han vapuleado y me han machacado por esta opinión de infame y de...
Tampoco te pongas victimista, ¿eh? Sí, con dos huevos, lo dices con dos pelotas. Vale, dice, mira,
la película es una mierda.
No, a mí no me parece una mierda, pero...
A mí sí me parece una mierda. Estoy muy cabreado. También iba con muchas expectativas.
Lo que te lo haría pasar. Cierto,
porque me esperaba una película bélica cojonuda de Star Wars, que es algo que había echado de menos en las últimas entregas de las precuelas y demás, con unas escenas de acción bien, pero es que en este caso son de... No veo una película de acción, veo una película que es Transformers en el fondo hecha con Star Wars. Uf. Es lo que me resultó.
Eso no te lo puedo rebatir porque me es ajeno esas las pelis de Michael Bay.
Pues es una peli de Michael Bay llevada al universo Star Wars. A mí es lo que me resultó totalmente vacuo, sin contemplación a tipo de plano, con unos formalismos absolutamente raquíticos y asquerosos. No, en su conjunto, y si tuviera que poner una nota global, estaría en el limbo del 3 o el 4. No, yo no creo ni que la probara.
Bueno, yo le daría un cinquillo si le doy.
Pero bueno,
cinquillo.
Pero porque a lo mejor el pastiche de nostalgia nos tira para allá y decir, joder, es que he visto cosas que...
No, no, es por la nostalgia, es por lo que te he dicho, de la mitad de la peli para adelante hay ciertas cosas que tal, el robot un par de veces gracioso...
Bueno, yo no pude con el robot.
Un par de veces, sí, un par de veces, tampoco mucho. Ya, no. Llegado a cierto momento me parece muy pesado, y la gente en el cine es muy pesada. Pero llegado a cierto punto, muy coñazo, pero un par de veces sí me hizo gracia en la escena, en la parte de acción del final, salvando ciertos momentos, sobre todo cuando es en interior, que me parecía muy ridícula, las partes en interior, las peleas en interior, pero las partes en exterior me parecía que estaban chulas, rodadas. Hay ciertas muertes que tienen su épica, pero quitando eso...
Bueno, es que si nos ponemos a ver que es ridículo plano a plano, yo creo que esto deberíamos hacer un revisionado y empezar a apuntar todas las cosas que vemos que fracasan mal, pero en cómputo global la película no...
Tampoco merece tanto la pena.
No merece tanto la pena. Y yo lo siento para todos aquellos que la han amado, pero tienen que revisar lo que es el cine y lo que no es el cine. Y esta película no entra dentro de ese... de ese adjetivo, de ese sustantivo para mí.
Te falta el mazo.
Sentenciar.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Y de esta semana, y ya sabéis, como os he comentado, buscadnos en Facebook, en De Repente la Última Cena, porque este sábado haremos el Facebook Live comparando todas las predicciones que hemos hecho de los Goya.
Vamos a montar el lápiz y papel, ¿eh? Sí. Que luego al final, yo dije esto, yo dije lo otro.
Con boli, ¿no? Que después que el lápiz se borra. Y iremos comparando a dónde la hemos cagado y a ver si alguna, por lo menos,
nos
hemos
sorprende, acertado. ¿No? Y nos sorprenden, a ver si nos sorprenden, que también eso es verdad.
Y bueno, hasta la semana que viene, familia.
Un abrazo.